Lucas 1, 39 al 56. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde acá que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho maravillas en mi favor. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por los siglos». María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. En la solemnidad de la Asunción, celebramos que María, al concluir su vida en este mundo, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y al celebrar su Asunción, la Iglesia celebra también una serie de afirmaciones de fe en torno a María y anuncia lo que nos espera a quienes seguimos su camino. Pero primero es necesario hacer una aclaración. Una cosa es ascensión y otra asunción. Nosotros celebramos la ascensión de Jesús y decimos que Jesús ascendió al cielo porque Él mismo fue al cielo por sus propios medios, porque Él es Dios. Pero también celebramos la asunción de María y decimos que ella fue asunta, es decir, que mereció el privilegio de ser llevada al cielo, pero no subió por sus propios medios, porque María no es Dios, sino una criatura. Luego, ella fue asunta al cielo por Dios. Pero ¿y por qué motivo María fue asunta al cielo? Porque lo que se dice de María es consecuencia de lo que primero se dice de Jesús. La buena noticia que estamos llamados a anunciar al mundo es la buena noticia de Jesús, y los evangelios nos hablan de Jesús. Él es el personaje central y principal, y de él afirmamos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esta buena noticia tiene consecuencias directas en María, la madre de Jesús. Entonces, cuando la Iglesia llegó a la certeza de fe de que Jesús no solo fue perfecto y verdadero hombre, sino también perfecto y verdadero Dios, la reflexión teológica pudo decir algunas cosas más acerca de María. Es claro en los evangelios que María fue la madre del perfecto y verdadero hombre que fue Jesús. Pero, si resulta que la Iglesia afirma que Jesús es Dios, entonces debemos concluir que María, por ser la madre de Jesús, es también la madre de Dios. Bueno, pues a esta conclusión llegó toda la cristiandad en el Concilio de Éfeso del año 431. Recuerden que en ese entonces la cristiandad no estaba dividida. En Éfeso, la Iglesia definió, para toda la cristiandad, que María es Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios, y toda la cristiandad estuvo de acuerdo. Desde entonces, los cristianos afirmamos que si María es madre de Jesús, entonces es la madre de Dios. Pero afirmar que Jesús es Dios trajo otras consecuencias para María. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María tiene que ser inmaculada. Lo que afirma nuestra fe es que los primeros hombres, cuando tuvieron que elegir por Dios o contra Dios, es decir, elegir hacer lo que Él quería o elegir hacer lo que Él no quería, los hombres eligieron libremente hacer lo que Dios no quería. A esta primera decisión se la llamó pecado original, y esta decisión hizo que perdiésemos la posibilidad de ser totalmente felices. Esta primera decisión fue tan crucial para la humanidad que, si se puede decir, afectó nuestro ADN espiritual. Por eso afirmamos que todos nacemos con pecado original. Todos nacemos con una tendencia a elegir hacer lo que Dios no quiere. Ahora bien, inmaculada quiere decir sin mancha. Y decir que María es inmaculada es decir que ella nació de parto natural pero limpia, es decir, sin huellas de pecado original. Ella fue preservada de esa tendencia que tenemos a elegir el mal. Pero ¿por qué María tuvo que nacer sin pecado original? ¿Por qué nació inmaculada? Porque ella tuvo a Dios en su seno, y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y si afirmamos que Jesús es Dios, el seno que lo llevó desde su concepción hasta su nacimiento, tuvo que estar sin mancha, libre de todo pecado, incluyendo el original. Pues si el contenido es puro, el continente tiene que ser puro. Luego, si Jesús es Dios, María tiene que ser inmaculada. Asimismo, porque Jesús es Dios, decimos otras cosas de María, como por ejemplo que es virgen, pues su virginidad habla de su pureza. Y porque Jesús es Dios, decimos también que fue hijo único, que no tuvo hermanos. Como ven, todo lo que celebramos de María es consecuencia de lo que afirmamos de Jesús. Pero aún no hemos respondido a la pregunta de hoy. ¿Por qué María tuvo que ser asunta? Resulta que nuestra fe afirma que la muerte vino por el pecado. Pero no nos referimos a la muerte física, por la que todos los seres biológicos, sin excepción, concluiremos nuestras vidas en este mundo. La concluyó Jesús y también la concluyó María. Decir que la muerte vino por el pecado se refiere más bien a la muerte eterna, a aquella existencia futura que supone vivir para siempre sin Dios. Lo dice con claridad Pablo en Romanos 5:12. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Ahora bien, la muerte se entiende como un irse a dormir, porque en realidad en la otra vida todos despertaremos, pero los que viven sin pecado vivirán para siempre con Dios. Entonces, como María nació sin pecado original, la Iglesia no habla de su muerte, sino de su dormición, y afirma que María no murió, sino que se durmió. Y dormirse es la expresión que usaban los cristianos para referirse al paso de este mundo al Padre. Por tanto, por ser inmaculada, María se durmió y fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Pues la consecuencia de estar sin pecado es participar directamente del cielo. Por eso, en la tradición católica no existe la sepultura de María. Como ven, afirmar que Jesús es Dios ha llevado a la reflexión teológica de la Iglesia a afirmar varias cosas de María, que es inmaculada, que es virgen y que fue asunta al cielo. Todas estas afirmaciones reflejan la extraordinaria grandeza de María y reconocen su cercanía a Dios y, por tanto, su capacidad de interceder ante Él por nosotros. El relato de hoy es acerca de la visitación de María a su pariente Isabel y nos lo propone la Iglesia para ayudarnos a reflexionar en estas afirmaciones de fe acerca de María. Este relato, escrito en la última década del primer siglo, que es cuando se estima que Lucas escribió su Evangelio, recoge el sentir de la Iglesia hacia María, la madre de Jesús. Dice el texto que su pariente Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». El Espíritu Santo hace decir a Isabel que María es bendita entre todas las mujeres, pues como dijimos al inicio, la Iglesia reconoce a María como la más grande mujer creada por Dios. Y es bendita porque el fruto de su vientre es bendito, es decir, porque Jesús es Dios. Luego Isabel dice: «¿Y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Porque cuando Lucas escribió su Evangelio, casi toda la Iglesia afirmaba que Jesús es el Mesías y el Señor. E Isabel dice en el texto que en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan Bautista, el hijo de Isabel, que estaba aún en el vientre de su madre, saltó de alegría ante la presencia de María y de Jesús, quien estaba también en gestación. Pues la creación entera, y en especial los justos, se alegran del próximo nacimiento del Señor. E Isabel concluye diciendo a María: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María es dichosa y es grande, porque aceptó ser la madre de Dios. María es dichosa y grande, no solo porque llevó en su seno a Jesús, sino porque junto con José Lo formaron en sus primeros años, para llegar a ser ese perfecto y verdadero hombre que fue Jesús. Y sabemos que María vivió su vida como le enseñó a Jesús, haciendo la voluntad del Padre en todo. Por tanto, María es dichosa y es grande, porque buscó e hizo la voluntad de Dios en todo. Por todo esto, la Iglesia nos invita a amar a María, a honrarla y venerarla, y a tenerla como Madre nuestra para que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El texto de hoy termina con un cántico en boca de María que se conoce como el Magnificat y que recoge todas las esperanzas del pueblo de Israel. Que Dios es grande y santo. Que Dios se ha fijado en ella y, en consecuencia, en el pequeño pueblo de Israel, y que se preocupe de los pequeños y de los necesitados. Pidámosle, pues, a María que nos ayude a acercarnos a Dios, que nos ponga con su Hijo y que interceda por nosotros para que así, como lo fue ella, seamos también verdaderos seguidores del Señor.